historia del arte. Penes con pincel. Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que se ve.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte. Tú tan Buenos Aires y yo tan Nueva York. Este correo se inscribe en un tiempo que reaparece cada vez que es leído. Igual que sucede con los recuerdos que surgen como fotos mentales de momentos que vivimos juntos. A veces esas imágenes parecen más como películas porque son continuas como cortometrajes. A veces olvido que ya no estamos juntos. A veces olvido también que alguna vez lo estuvimos. Una mañana, todas, tus t-shirts, tus shorts, las guardas de los dientes, el teléfono despertador sonando sobre el mueble verde. Cuando te paras y yo no puedo despertar. Unas ranuras en mis párpados que dejan entrar la luz. Veo imágenes distorsionadas como cuando se abren los ojos abajo del agua. Suena la regadera y pongo café. A veces me sale mal. Se chorrea. No siempre pongo atención a cómo funcionan las máquinas. Lo hago como un proceso intuitivo. Pensar que las máquinas pueden manejarse con intuición está mal. No son recíprocas, son binarias. Huele a café por toda la casa, se cuela por las rendijas hasta el baño. Saber que ya te acabaste de bañar y bajar rápidamente a Goyo de la cama para que no te des cuenta que nos acurrucamos un par de minutos juntos. Preparar un huevo para ti sin revolver la clara y la yema antes. Pensemos en el huevo, con sus dos componentes principales que se concibieron juntos. Sin embargo, con tu método, ni en el sartén revueltos. La cotidianidad siempre se construye en el presente. Esa que describo arriba, hoy parece lejos. Hoy el tiempo pasa diferente. Los días aparecen diferentes diario. Asumo que esa cotidianidad de los huevos revueltos y el café encharcado era la que te estaba incomodando. Me confunde pensar si lo que tengo es ansiedad de separación o extrañamiento. Para tal caso son prácticamente lo mismo. El caso es que no estamos juntos. Ni siquiera en idea. No hago tregua porque tengo dos emociones en conflicto. Enojo porque tomaste una decisión unilateral y desde mi punto de vista precipitada. Enojo porque lo hiciste cuando yo estaba en un proceso de recuperación. Enojo porque no hubo tiempo de modificarnos juntos. Escuché tus argumentos sobre la letargia y el foco, que son parcialmente certeros. Escuché tus argumentos sobre el cansancio y el foco, que son parcialmente certeros. Agradezco la patadita en el culo para creer en mis capacidades. Desde que terminamos, he salido a hacer mis cosas. Reafirmo que soy una mujer muy profesional, pensativa y sensible. Entregada. Pasé por un medio más denso cuando terminé mi programa de maestría. Y las leyes físicas obvian que la velocidad en un medio más denso es más lenta. De ahí entiendo tu preocupación sobre mi futuro profesional. No necesito que te preocupes por mí. Aunque gracias. Pienso que en los últimos meses perdí foco y distancia por ocuparme con tus necesidades. Qué manera tan pendeja de entender el amor. Querer resolver la manguera de la lavadora para que tú llegaras a casa tranquilo. Qué manera tan pendeja de entender el amor. Después resulta que no es amor, sino dependencia y estar sentada en un rincón. ¿Qué va? Lo hice porque así entendí que se demuestra cotidianamente el cariño y el amor. Los mensajes de WhatsApp, los paseos con crocs rojos los domingos, las quesadillas de la esquina, los restaurantes japoneses de mi colonia y las cenas de los viernes, el culino, el chango y el moco, las comidas con tus padres y cuando tu sobrina confunde a las personas de pelo largo conmigo, las especulaciones sobre nuestras profesiones y todas las películas que no vi, las conclusiones de las relaciones de nuestros amigos cercanos, las conclusiones sobre los demás y no sobre nosotros. Tienes razón. Se ha perdido algo que antes estaba ahí. Hace unos días, conocí en una cena a Brenda Lozano, la escritora esa que me recomendó mi amiga Sofía, y a quien, por cierto, estaba leyendo la semana anterior. Platicamos acerca del rompimiento y las matemáticas, y recordamos aquella operación. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Cuando se multiplican signos matemáticos contrarios, el resultado siempre es negativo. ¿por qué estamos multiplicando menos? La pregunta no es quién tiene las manos limpias y quién no las tiene. La verdadera pregunta surge de ese momento que nos obligó a ponernos a la defensiva y del sentimiento desolador que viene a continuación. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros es una enunciación que merece la pena tratar. Merecemos una oportunidad. ¿Y sabes qué? Tienes razón. El amor no es suficiente. Llevemos el tiempo que llevemos trabajando en el aspecto suficiente del amor para que nunca lo sea. Suficiente implica un límite. Suficiente es demasiado. Suficiente es cuando ya no quieres más. Yo no creo que haya sido suficiente. Hago empatía con tus inquietudes. Ser hijo, hermano y todos los sustantivos que te describen. Si eres un ser empático, como sé que eres, negociemos. Pido también que te permitas ser vulnerable y que te encuentres en un espacio que nos permita seguir construyendo, con todas estas reconsideraciones que el tiempo y distancia nos están dando. No estoy dispuesta a renunciar a este amor. Te escuché y los mecanismos de los que platicamos ya están en marcha. Everybody deserves a second chance. Por favor, responde. Sofía.
Una carta es el artilugio del mensaje siempre pensado para otro, aun si estas jamás son leídas o entregadas. Es la mente corporativa que intenta economizar el lenguaje, la mente traviesa que quiere comunicar el chisme, los revoloteos del pensamiento para explicar algo dificultoso o la voluntad de la ansiedad por saber del otro. En estos tiempos del WhatsApp, pocas cartas siguen enviándose o han tomado su lugar en una digitalidad presa de la caída de la nube o la avería de un equipo. Esto es Objeto Vacío. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y hoy vamos a hablar sobre cartas. Estimado Gabriel, me iba a esperar antes de escribirte de nuevo, hasta recibir tu respuesta a mi carta anterior, pero no pude aguantarme. Verás, es que hace un rato estaba entre las cobijas mucho antes de lograr reunir las fuerzas necesarias para salir de la cama, empezar el día y sentarme en el escritorio a redactar estas palabras, cuando cruzó por mi mente la siguiente idea. Es posible que al escribirte a ti, le esté escribiendo a Edith. Bajo el peso de su ausencia, a veces, cuando platico con otras personas, siento como si platicara con ella durante el desayuno. Así son los hábitos del lenguaje y los patrones de compartirle nuestros pensamientos en crudo, palpitantes, inacabados, a la persona con quien cohabitamos. ¿Será que estas cartas dirigidas a ti sean mi intento por mantenerme una conversación con ella, más allá de la muerte? Gabo, cuando mueren las personas, lo único que nos queda es su presencia en nuestros sueños. Solo al soñarlas podemos imaginar estar a su lado. Tal vez por eso me he obsesionado tanto con las visiones nocturnas que tengo de Edith. Cuando aparece en mi mente mientras duermo, intento aferrarme a ella. Estiro la mano para alcanzar un manojo plateado de su cabello. Trato de hablarle lo más que puedo antes de despertar inevitablemente. Hago uso de todos los trucos existentes para mantenerme en el sueño lúcido y no permitir que acabe este contacto fugaz. Ed, Eddie, Edith, no quiero irme del único sitio donde permanece, donde aún existe a mi lado. Ahí, con un café en la mano, todavía podemos platicar. Se me aparece a menudo y siento infinito agradecimiento cada vez que ocurre. Muchas veces ni siquiera me acuerdo de haberla soñado, pero me despierto con la sensación nítida de haber pasado tiempo junto con ella. Es como una visita. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Esto es un fragmento del libro Archivo Agonía, de Marina Asagua, una novela escrita en formato epistolar y también desde quien encuentra cartas en un archivo. El personaje de R está en duelo y visita de manera desesperada el archivo que su amada Edith ha dejado tras morir. R atraviesa el archivo al tiempo que intenta, en una carrera contra el tiempo, convencer a su viejo amigo de la infancia, el editor Gabriel Fonseca, de que publique un libro con la obra de Edith, quien era una obsesionada por el mundo de la imagen y creaba Canarios, que eran pequeños ensayos visuales. Aquí nuestra charla con la autora.
Hola, Caterina, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Archivo Agonía es una novela curiosa. Es cartas de una mujer a un editor, que siempre estamos leyendo una carta. Después viene una descripción justamente como de archivo, de estas que hacen en archivo, de esta carta son 8 hojas azules dobladas a la mitad con un clip por en medio, se me embretó el tal día, tal día, tal día, y si tiene algunas. Y además están incluidas algunas imágenes que nos referencian justamente cómo es que una de las personajes, que aunque no habla, pero sí está presente, ha pensado la imagen. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué hay con hacer una novela a través justamente, no solamente de algo epistolar, sino de pensarla como la construcción de un archivo?
Este libro surge de un cruce de géneros, entonces tiene mucho de ensayístico, tiene mucho de novela, es, en el fondo, es una historia de amor y de duelo que tiene un montón de muerte atravesada. Y la razón por la cual fue, o sea, el formato más óptimo fue el epistolar. Tiene que ver con varios retos que incluía el proceso de su escritura, pero el hecho de que sea epistolar tiene un gran beneficio, que es que implica que está en segunda persona, ¿no? Entonces siempre se está hablando de tú, es un personaje hablándole a otro personaje, dirigiéndose hacia él, ¿no? En la segunda persona permite una diversidad de cosas que yo necesitaba que ocurrieran, y también construye un ambiente como de intimidad, que hace que el lector entre a la novela un poco como un voyeur, o sea, como un poco como un chismoso que se está asomando a la vida de otros. Y también el lector entonces termina siendo como alguien que está reconstruyendo los hechos a partir de una serie de documentos que funcionan como evidencia. Entonces, esto está directamente inspirado en una de mis novelas favoritas en la vida, que es Drácula. Claro. Drácula de Bram Stoker es una novela que no tiene un narrador omnisciente, que no tiene, bueno, sí tiene diálogos, pero no de la manera tradicional en una novela, sino que tú como lector, cuando entras a Drácula, lo que te encuentras es un montón de documentos. Te encuentras el diario escrito a mano, te encuentras el diario de Mina Harker escrito a máquina de escribir, el diario del Dr. Seward que está en fonógrafo, o sea, te encuentras con evidencia, con pedacitos de un rompecabezas. Y tú como lector lo que haces es que reconstruyes ese rompecabezas a partir de tu mente, ¿no? Entonces, ese era un ejercicio que yo quería replicar. Entonces, me gustaba mucho la idea de que el lector lo que se encontrara fuera un cúmulo de documentos, ¿no? Ahora, este tipo de novelas les llaman, bueno, novelas epistolares porque son cartas, pero también a veces les llaman novela archivo o novela de dossier, porque con lo que te estás enfrentando es con, pues sí, un dossier de documentos, ¿no?
Marina, y es interesante porque al final uno como lector termina haciendo el trabajo que tú hiciste, porque tengo entendido que esta novela surgió de múltiples investigaciones que habías realizado sobre el momento de la muerte. ¿De qué material histórico te inspiraste para poder construirla y cómo decidiste definir? Te vi en una entrevista que hablabas como la idea de la agonía, que puede ser instantánea o puede ser durante mucho tiempo. ¿Cómo decidiste qué tiempo de agonía querías trabajar para la novela?
Claro, bueno, es que la novela se centra alrededor de un concepto que es el de la agonía y que un poco surgió de mi propia investigación. Yo soy historiadora y soy antropóloga, aparte de ser escritora, y me empezó, o sea, yo llevaba muchos años estudiando el tema de la fotografía, ¿no? Y llegué a una serie de fotos que retratan el momento exacto de la muerte de alguien, ¿no? Entonces, como el ejemplo clásico que siempre doy es la fotografía del monje budista en Vietnam que se está inmolando a la mitad de la calle en 1963. Esa imagen siento que todos la tenemos en nuestra mente y es una imagen fotográfica que ha trascendido como su época, ¿no? Que en ese momento era como un poco en el contexto de la guerra de Vietnam. Y la inmolación como una forma de protesta, pues es como un símbolo muy potente, ¿no? Incluso hoy en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso recientemente en protesta por el genocidio en Gaza, por decir, ¿no? Entonces, esas imágenes que captan el momento exacto de la muerte de alguien me empezaron a intrigar muchísimo. Y como que me empezó a interesar el hecho de que la cámara puede registrar ese momento como que es tan breve, ¿no? Y justo se me apareció una frase de Susan Sontag que dice algo así como solamente las cámaras pueden captar el momento exacto y preciso de la muerte de alguien, ¿no? Solo una cámara puede hacer eso, congelar ese momento. Y entonces empecé a pensar mucho alrededor de cómo definiríamos la agonía, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Y un poco la definición que propongo dentro de la novela, o bueno, que yo no la propongo, la proponen los personajes, es que la agonía es el punto de no retorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la foto del monje, el monje está vivo, está envuelto en llamas, pero sigue vivo, pero ya no va a poder seguir vivo. No está muerto ni está vivo, está en un punto medio, ¿no? Entonces, como que ese limbo de el momento previo a la muerte donde ya es imposible la continuidad de la vida, es el que pues me parece como un, pues un espacio como muy sagrado, ¿no? Y que es muy interesante que la fotografía sea capaz de registrar.
Sí, también creo que el ensayo se transversaliza por ahí en la novela, con esto que justamente me parece esta reflexión que hacen sobre Susan Sontag, ¿no? Y esta foto de la que hablas, de esta primer mujer que fue electrocutada en la silla eléctrica y con la pena de muerte, ¿no? Que también el personaje hace una defensa en contra de la pena de muerte, pero también se pregunta qué hay con estas imágenes que captan estos momentos tan violentos y cómo esta, digamos, quien está intentando convencer de que se publique un libro a través de estos ejercicios de Edith, que es, digamos, la otra personaje que no escuchamos, pero vemos su obra a través de estos canarios. Déjenme decirle que me pareció bellísimo como esta figura que utilizaste, llamarle canarios a los ejercicios que hace Edith, el personaje de transformar las imágenes a través de intervenirlas, ¿no? Taparlas, ponerles blanco, ponerles negro, hacer textos y anotaciones sobre ellas, estudiar estas imágenes, llamarse canarios. Cuéntanos, Marina, ¿por qué esta? ¿Cómo vino de ti pensar llamarles canarios? Me encanta cómo dices, como que dice, por medio de estos ejercicios visuales acumuló la base para un ensayo empírico sobre la agonía que a cualquier filósofo le hubiera gustado escribir. Es un documento extraordinario, testamento del alcance de la curiosidad humana. ¿Por qué canarios? Y cómo también pensar que unir la imagen al texto nos puede reivindicar también estos pensamientos que es, las imágenes son poderosas, pero como diría Susan Sontag, si no están contextualizadas, son un peligro.
O sea, yo llevo muchos años como muy fascinada por el fenómeno de la fotografía y en general de la representación, específicamente visual, ¿no? Aunque también me gusta mucho como la representación sonora. Pero la fotografía me parece un género de la creatividad humana como muy, o sea, con una profundidad muy diversa, ¿no? Y siento que es un tema del cual nunca me voy a aburrir y llevo pues años trabajándolo. Y un poco tiene que ver con que mi abuela era fotógrafa, entonces me metió ese gusanito. Y bueno, el personaje central de la novela, en realidad es una novela donde solo hay tres personajes, si lo pensamos. Bueno, hay un montón, pero en escena solo hay tres que hablan de un montón de otros personajes, pero en escena hay tres. R, que está escribiéndole las cartas a un amigo de su infancia, que es editor, que se llama Gabriel Fonseca, tratando de convencerlo de publicar la obra de su pareja que ha muerto, que se llama Edith. Exacto. Bueno, se llamaba Edith. Y Edith dedicó su vida a coleccionar estas fotos que registran momentos de agonía. Pero no solamente las coleccionaba, sino que también las intervenía. Así como tú explicas, las pintaba, las recortaba, les ponía pintura blanca, pintura negra. Y lo que hacía era que intentaba, este personaje, intervenir las fotos como una forma de análisis de las fotos, ¿no? Y en el proceso pues construyó estas piezas que para ella no eran piezas de arte, pero sino más bien como un ejercicio de pensamiento, pero que R, su pareja, viene y dice como, no, es que esto es arte, esto es digno de salvarse, ¿no? Y de publicarse. Y esos son los canarios, ¿no? Los canarios son las imágenes intervenidas y los canarios son los cuadernos dentro de los cuales Edith los guardaba. Y llegué a esta imagen del canario en la mina, la verdad es que ni siquiera me acuerdo muy bien por qué es el tipo de cosas que ya como que pierdes el origen de cómo llegaste a ello. Pero me gustaba mucho la idea. Bueno, los canarios en la mina son una figura histórica, real, que en la antigüedad, bueno, y ni tan antigüedad, los mineros cuando bajaban a la mina bajaban con un canario dentro de una jaula. Entonces el canario lo que hacía era que advertía si el aire empezaba a ser venenoso en las profundidades de la mina o por los gases subterráneos o si de repente empezaba a dejar de haber suficiente oxígeno. Entonces el canario se moría antes de que la situación se volviera peligrosa para el minero, que era un cuerpo mucho más grande, ¿no? Entonces ese uso de animales como de advertencia se llaman especies centinelas, ¿no? O sea, es como la centinela que va por adelante para advertir a los que vienen después. de algún peligro que viene, ¿no? Entonces, para Edith, estas fotos de gente en el momento exacto de morir funcionaban como centinelas, ¿no? O sea, para ella, ella los coleccionaba pensando que al guardar estas imágenes y pensar en torno a ellas, eso la iba a preparar a ella para su propio momento de morir, ¿no?
Claro, de hecho, para que veas cómo si te acuerdas, en la página 59, justo dice, Edith le gustaba ahondar en la idea de los canarios como alerta, pero insistía en que, a pesar de que nos advirtieran, también constituyen un fracaso de advertencia. Solo ofrecen un atisbo de lo que está por venir. Y eso, por supuesto, que es la agonía, ¿no? Nos advierte de lo que está por venir, pero solamente en esa advertencia no hay nada más que hacer, más que el conocimiento de el destino, ¿no? Pues, queridísima Marina Asawa, quien es la autora de esta novela, ensayo en imagen, ensayo en palabra, una reflexión también sobre el poder del archivo, sobre guardar, sobre cómo podemos remirar lo que guardamos y dignificarlo a través también de la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en Objeto Vacío y repetimos, vayan a leer Archivo Agonía, editado por Sexto Piso. ¿Qué hay de aquellas cartas que estaban pensadas para alguien en específico y terminan siendo expuestas? La escritora, poeta, docente Rosario Castellanos escribía unas cartas formidables. El estilo de su escritura jugaba entre la perfecta redacción, el sarcasmo juguetón y los afectos profundos. En los últimos años, su archivo nos ha abierto posibilidades de explorar su obra y figura.
En algún momento, los objetos, documentos y fotografías le pertenecieron a quien los utilizó sin más noción que la necesidad de su momento. Una lista de supermercado muestra las cosas que hacían falta en la alacena de Rosario Castellanos. Aquellas cajas abiertas y expuestas del archivo personal de una escritora son el rastro material de una vida que, tras la muerte, se vuelve pública. ¿Qué buscamos al abrir lo que ya estaba guardado? ¿El secreto? ¿La prueba? ¿La tragedia?
Yo soy una señora. Tratamiento arduo de conseguir en mi caso y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito. Yo soy una señora. Gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo.
La pregunta es inevitable. ¿Somos voyeristas al hurgar en la vida personal de Rosario Castellanos, en esas fotos íntimas de su infancia en casa? Cartas a Ricardo, fotos de familia, la credencial de secundaria, documentos que no estaban destinados a ser públicos, que rompen la intimidad. Loret Godinas, parte del equipo curatorial de la exposición Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos.
Hay una componente muy interesante de autobiografía ficcionalizada. Rosario en ese jardín de una casa, digamos, que podía ser de la hacienda, con su hermano, que es una parte importante, ¿no? El protagonista, en realidad, de la tercera parte de Balún Canal, ¿no? Cuando desaparece, digamos, muere por lo que la ficción, ¿no?, transforma en una especie de transgresión del acto de comulgar, ¿no? Y las fotos, por supuesto, ya por fin nos ponen un rostro, ¿no?, en ese niño Mario, que pues es el varón, que es más chiquito, pero, digamos, nació como el heredero.
Cuando abrimos las cajas ese día de finales de enero de este año, estaban primero las de Rosario, digamos, privada, las fotos de ella, sus papás, los parientes más cercanos, y luego ella, Ricardo, una parte por lo menos de las fotos de ella, Ricardo y Gabriel. Luego había una carpeta con fotos de amigos, muchos de ellos sin identificar y otros identificados gracias al esfuerzo de la propia Rosario, porque ese también es interesante decir que ella hizo ese esfuerzo, muchas veces escrito a mano, a veces a máquina, de decir dónde fue tomada la foto.
Esta ventana a lo privado nos permite la reivindicación del personaje desde todas sus complejidades. El archivo nos recuerda hechos que nunca terminaron en la historia, como su primer embarazo que no culmina. Nos ayuda a ver más allá de la intelectual mexicana que hizo de todo.
Es muy interesante porque En realidad, la que no hemos tenido acceso, y creo que sería muy bueno que cuando se decida el destino del archivo, también se decida el destino de la biblioteca de Rosario, es justamente el cuidado con el que Rosario, y al mismo tiempo la sencillez con el que Rosario armó su carrera académica. Me explico tal vez un poquito más. El archivo en la carpeta 5 de las cartas, por ejemplo, tiene cartas académicas de invitación, ¿no? Además, lo que normalmente hace la característica de un archivo es que está cerrado, ¿no? O sea, no está dan, sobre todo los archivos de escritores, hasta que finalmente terminan esos escritos en un ámbito institucional en el que los van a cuidar y los van a proteger, por un lado, ¿no? Materialmente, pero también los van a dar a conocer digital o analógicamente mediante un proceso de organización a todo un público. Pero mientras eso no pasa, un archivo como este que se abrió de repente, pues es algo único que le da, ¿no?, un poco esa magia. Pero nos toca a todos como seres humanos porque nos remite a nuestra propia unicidad, ¿no?, a nuestra propia historia. Fue muy interesante, pero yo no podía dejar de ver esas fotos de Rosario chiquita sin dejar de pensar en mis propias fotos de la infancia, ¿no? Creo que eso también aterriza mucho, que es lo que se quería mucho con la exposición, ¿no? Enseñar que Rosario era como todos los mexicanos, ¿no? Tenía, digamos, un papá, digamos, que... Bueno, pues era, digo, no todos los mexicanos tienen un papá latifundista, pero digamos que todos tienen un papá que va a trabajar, ¿no? De cierta manera, en este caso se iba al rancho y cuidaba su hacienda, tenía la mamá que estaba en casa.
Se alza la pregunta en el umbral del cofre abierto. ¿Qué fragmento merecerá la luz? ¿Qué silencio será honrado? ¿Lo custodiado? Lo expuesto y lo enmarcado son el eco de una voluntad ausente y una sentencia impuesta. El archivo se revela como un territorio en disputa, donde la intimidad de su dueña se disuelve para engendrar una verdad más grande, con múltiples interpretaciones, otros alcances. El legado de Rosario exige ser una fuente que fluye, un caudal irrestricto de documentos disponible para quienes busquen descifrar la obra que sigue viva. Es la paradoja final. Único en su origen y múltiple en su destino. Sobre su archivo se publicará el libro Este Minuto Único y Eterno, el archivo privado de Rosario Castellanos, y las cartas que escribió a Ricardo Guerra, quien fue su pareja gran parte de su vida, están en el libro Cartas a Ricardo, también publicado por Libros UNAM. Esta es una carta de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra desde Chapatengo, Chiapas, el 10 de enero de 1952.
Mi querido Ricardo, realmente creo que no había necesidad de escribir esta carta. Bastaba haber prolongado el silencio. Pero las situaciones equívocas me enervan y prefiero terminar de una vez por todas con esta. No quiero hacer un recuento de mis méritos, pero quiero decirte que hice todo lo que estuvo a mi alcance por prolongar un amor que no te preocupaste jamás de cuidar. No te negaré que cuando vine de México ya estaba yo muy decepcionada. Sin embargo, por lealtad, te escribí todavía algunas cartas y no te mostré cómo estaban ya de mal las cosas en mí, sino hasta cuando estuve segura de que no iba a utilizar mi libertad para casarme con otro. Porque esto me parecía muy mal hecho. Tratándose de quien se tratara, yo no podía hacerlo. En todo el tiempo que he estado aquí, no he recibido ninguna letra tuya. Debo interpretar tu silencio, ahora sí, inapelablemente, como una falta total de interés y amor. Y como yo ya no encuentro estas dos cosas donde siempre las encontré antes, en mí, no sé en realidad qué jueguito jugamos. Tampoco quiero echarte la culpa de nada. El afecto que siento por ti es mucho más semejante a la amistad que al amor. Y así es como te lo ofrezco. Pero como dudo mucho que te interese algo que tienes de sobra en muchas partes, no insisto. Te suplico que le entregues a Lolita, si no lo has entregado a su dueña, las obras de María Luisa Algarra, así como también las cartas que me dirigieron a España y que tienes en tu poder. Saluda mucho a tu mamá de mi parte. Dile que recibí su cartita tan amable y que la contestaré con mucho gusto. Y como no sé cómo despedirme de ti, no me despido más que diciéndote adiós. Rosario.
Guión y entrevista, Hatsi Sánchez. Voces, Valeria Estrada y Adriana Flores. Edición, Ekaterina Sicardo. Diseño sonoro, Aldebarán Abraham.
Galega, bom dia. Bom dia, meu amor. Hoje é dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Em Fortaleza, ninguém trabalha na repartição e eu aqui nesse torrão seco dando danado. Faltam 27 dias e 12 horas para acabar a viagem. Parece uma eternidade.
En tiempos en los que escribir una carta y enviarla parece una manifestación de resistencia o un acto revolucionario, resulta importante hablar de un tipo de correspondencia que se vincula con un modo muy especial de expresión, las cartas filmadas.
8 de noviembre del 2009. Querido Jonas, estoy rumiando su carta en un bar de estación de tren, en el bar-restaurante de la Gare du Lyon. He pedido una copa de vino que brindo a su salud e intentaré seguidamente capturar para usted algún reflejo interesante en la puerta giratoria que tengo enfrente.
Y no me refiero solo a aquellas historias que se narran a partir de misivas que se mandan los personajes de una película, en las que se cuentan su día a día, se inventan cosas que nunca pasaron, se dicen palabras amorosas o se mienten descaradamente. Más bien, el punto tiene que ver con artistas que, literalmente, filman cartas y se las envían entre sí, estableciendo así conversaciones a distancia que implican muchas cosas. Tal es el caso del catalán Isaki Lacuesta y la japonesa Naomi Kawase, el argentino Lisandro Alonso y el español Albert Serra, o la coreana Song Jong Kim y el mexicano Fernando Eimke, que compartieron en estas relaciones epistolares, al principio de la segunda década de este siglo, reflexiones acerca de sus preocupaciones estéticas, sobre el quehacer cinematográfico o situaciones cotidianas como sus nuevos proyectos, las estaciones del año o el clima.
Querida Carla, gracias por tu carta. Es raro estar lejos, más raro hablar de cine.
Partiendo de un proyecto titulado Todas las cartas, conversaciones fílmicas, que se proyectó y exhibió en casi una docena de museos de Europa, Asia y América, la costumbre de filmarse cartas ha sido recuperada recientemente por dos nuevas voces del cine iberoamericano de nuestros días, la chilena Dominga Sotomayor y la española Carla Simón, dos cineastas que, desde una perspectiva autobiográfica y personal, han desarrollado carreras que se preguntan por temas como la memoria, el duelo, la maternidad o la tradición.
Hace unos días tuve un sueño muy revelador que te quería contar. ¿Es posible hacer cine y tener hijos? No sé, supongo que debería pensar menos.
Soy Hortensia Moreno, trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y soy directora en este momento de la revista Debate Feminista. Cada época ha tenido sus formas de comunicación en términos de lo que significa las relaciones personales. Y las cartas predominaron en el siglo XIX y en el siglo XX como formas de comunicación. Ciertamente en el siglo XX se inventaron muchas formas de comunicación nuevas que no lograron desplazar a la carta escrita, digamos el telégrafo y el teléfono en particular. En el siglo XIX, una carta se podía tardar muchos meses en llegar a su destino. Es decir, tú escribías la carta y para que te la contestaran primero tenía que irse. Sí, imagínate una carta que tuviera que atravesar el Atlántico, una carta que tuviera que ir de un país a otro, pues. Pero también imagínate lo que significa en términos de la conciencia que tú tienes de que lo que tú estás escribiendo tiene que tener una calidad comunicativa inmensa. Es decir, tú estás contando con que quien va a leerte te tiene que entender y entonces ahí tienes que darle un montón de antecedentes y contexto y decirle cómo está la cosa. Imagínate cómo es contarle un chisme a alguien por escrito que está lejos y que no sabe qué es lo que está pasando o que no le llega la información que tenemos en los periódicos. Pues una posibilidad de escritura privada en las cartas que permite a las mujeres formas expresivas que no se podían dar en el ámbito público, no para la enorme mayoría de las mujeres. Es decir, sí ha habido, pues desde el inicio de la modernidad y desde la invención de la imprenta, expresiones de escritura femenina que llegan a volverse públicas, pero la enorme mayoría de la escritura femenina, de la escritura de mujeres, estaba restringida al ámbito privado. Hay ahora una investigación muy importante acerca de estas formas de escritura, por ejemplo, los diarios, pero no solo los diarios, por ejemplo, los libros de recetas. Es decir, en esos pequeños espacios las mujeres se expresaban. Mary Wollstonecraft es conocida en el feminismo, digamos, como nuestra abuela o como nuestra madre más antigua. Ella es una mujer ilustrada que tiene una vida muy accidentada y en esa vida, pues, ella no sigue las formas, vamos a decir, las formas convencionales de desarrollo de las mujeres que se van a dar en la Inglaterra del siglo XVIII a partir de una formación totalmente autodidacta que ella había ido logrando juntar a partir, por ejemplo, de trabajar como institutriz para una familia muy rica en Irlanda, que esa familia tenía una enorme biblioteca. Ella empieza a escribir en periódicos de esa época en Inglaterra y pues se vuelve una autora, vamos a decir, reconocida. Tan reconocida que su editor, un señor Johnson, la manda a que presencie de manera presencial, la manda a ver la Revolución Francesa, discutiendo acerca de los derechos de las mujeres. Mary Wollstonecraft escribe una respuesta también a ese documento que se llama La Reivindicación de los Derechos de las Mujeres. Su obra más importante de esa época, pues, es una obra epistolar. Ella empieza a escribirle cartas a su editor, cartas a su familia, cartas a sus amigos y empieza a cultivar este género de escritura. Y esas cartas parece que constituyen su libro más hermoso. Y una de las cosas que dicen de este libro es que gracias a la escritura de estas cartas, su marido, el que se iba a convertir en su marido, se enamoró de ella. O sea que ella, el hombre lee ese libro, ¿no? Ese libro que es un libro de viajes en donde ella cuenta todas las aventuras que le pasan en ese viaje y pues ese señor se enamora de ella, se casan y de ese matrimonio nace la autora de Frankenstein, Mary Shelley, que ahora está bastante de moda. Yo creo que es importante saber estas referencias, ¿no?
Hay cartas que se escriben sin intención o posibilidad de darlas a su destinatario. Se convierten en una pretensión de charla con otro, cuando en realidad se está hablando consigo misma. Llevo más de un año escribiendo cartas que no quiero entregar. Ciudad de México, 24 de octubre del 2025. Me conjunté con otro cuerpo con plena convicción de quererle. Claro, mi padre violento, según el psicoanálisis, tuvo mucho que ver. Pero yo miraba a esos ojos de capulín, cerca, muy cerca de mí, y explotaba de ternura. Comí con ese corazón y escuché a ese niño. Amé a mi agresor con plena voluntad y dignidad hasta que no la hubo más. No soy una víctima, aunque sí lo sea. Huí y construí otra casa. Las gatitas dejaron de acercarse a ti después del primer golpe. No escuché más tus lloriqueos infantiles en el rincón de la oficina. Ya nunca más te cocinaré. No deambularán tus historias tristes sobre un tío que te saca al patio para llorar. No olvides. No tengo que olvidar, huí y construí otra casa. Escribo a mi agresor porque en la comprensión del agujero que causó también hay raciocinio estructural. No quiero reconciliación ni perdones. Cultivo mi rabia para hacerle monumento a mi huida, para la revancha simbólica y la promesa de no repetición. Sin embargo, ese camino no clausura el amor que te profesé. Y no, no hay contradicción, aunque parezca, en haberte amado. Porque yo soy pasado, presente, futuro en continua acción. Si me atreviera a castigarme por la ternura que sentí debido al resultado del proceso, sería una injusta juez. Pero, niño, tomador de caballos, si te amé fue porque un día en la azotea de esa casa, que alguna vez fue nuestra, cantaste y bailaste con hermosa soltura. Y yo estaba segura. El padre violento no estaba ahí. Después lo encarnaste. Entonces, supe que siempre puedo construir otra casa. Esto fue Objeto Vacío. Hablamos sobre cartas. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y muchas gracias a El More y Hatsi por ser parte también de compartir sus propias formas de ver las cartas.